Si es difícil concentrarse con ruido, como nos explicaba Jesús, este vecino de Valladolid, imaginaros cuando es muy difícil concentrarse debido a un trastorno que padece mucha gente, mucha más de la que nos podemos llegar a imaginar. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, que todos conocemos, pues es una patología que cada vez tienen más niños, adolescentes, pero también gente en la edad adulta, porque esto es algo que no se va con el tiempo. Pero queríamos adentrarnos en esta patología, en este trastorno, y conocerlo mucho más en profundidad. Por eso nuestra compañera Marina Lajo ha estado investigando. Buenos días, Marina.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Pues encantada de saludarte para que nos hables de este trastorno, ¿verdad? El TDAH, que tanto escuchamos muchas veces, pero que realmente yo creo que no sabemos lo que significa y sobre todo qué es lo que padecen las personas que lo tienen.
Pues sí, porque lo escuchamos muy a menudo del TDAH, pero nunca nos hemos parado a pensar cuántas personas lo sufren y en qué consiste realmente y cómo les puede afectar.
Pues tenemos muchas ganas de conocerlo con este reportaje que has preparado.
Bueno, pues entre el 4,9% y el 8,8% de niños y adolescentes españoles están diagnosticados con TDAH y es más del 4% de la población mundial según la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿realmente sabemos qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Bueno, pues así nos lo ha explicado María Álvarez, que es psicóloga dentro de la Asociación Vallisoletana de TDAH. Y estos son los síntomas más comunes de los pacientes.
Hay unos síntomas nucleares que son los más característicos y son los que determinan un diagnóstico, que son los que están vinculados a la inatención, a la impulsividad o a la hiperactividad. Luego hay otros síntomas que no están tan reconocidos a nivel de criterio, pero que no por ello son menos importantes. Y, por ejemplo, están relacionados con las funciones ejecutivas y con la regulación emocional, o sea, con el tema emocional, a nivel de percepción, de regulación, de motivación, etcétera.
Hemos dado la cifra de niños y adolescentes españoles porque nos queremos centrar en esta franja de edad y saber cómo viven su día a día y cómo afrontan la escuela. Porque muchos de estos niños cuentan que a edad temprana, sobre todo antes de los 6 años, no son conscientes de esta diferencia y porque hasta esa franja de edad no se les puede diagnosticar, como nos han contado los especialistas. Y así lo vive Claudia, una joven con TDAH, y así nos lo ha contado a COPE.
A mí me lo detectaron bastante pronto, pero mi madre no me quiso medicar hasta por lo menos sexto de primaria, primero de la ESO. Y ahí es cuando yo empecé a notar cambios a nivel académico y en mi comportamiento. Y bueno, pues de pequeña era muy inquieta y a mi día a día de pequeña me afecta de una forma, porque ya te digo, no estaba medicada. Y actualmente pues te puedo decir que bueno, yo soy una persona normal y a mí me afecta en cuanto a nivel de la concentración, tanto para yo poder estudiar o para ir a clase y atender una hora seguida, 2, 3, pues si no me tomo la pastilla, imposible. Pero hoy en día no, creo que ya he asentado la cabeza, esto también es un poco madurar. Y también el tomar eso sí que es verdad que la pastilla pues me ayuda un montón, porque sí, o sea, me hace como pensar antes las cosas, antes de hacerlas, las pienso, cosa que si no me la tomo no lo hago. En la escuela pues sí que tengo un trato especial, ¿vale? Desde pequeña, o sea, desde que empecé a tomarla y tal.
Y también hemos hablado con otra joven estudiante que nos ha contado su situación personal en su día a día y de qué manera les condiciona. Celia tiene 21 años y fue diagnosticada con déficit de atención en el instituto, pero desde que tiene uso de razón recuerda las dificultades que tenía para poder concentrarse.
Sí que me afectan en mi día a día porque, por ejemplo, a la hora de estudiar, de concentrarme en clase, de mantener incluso alguna conversación, me distraigo muy rápido, no pienso en lo que tengo que pensar y se me va a la cabeza. Entonces, pues a veces me cuesta bastante hablar de algo serio o pensar en lo que tengo que hacer en ese momento incluso. Pero sí que es verdad que me ayuda comer ciertos alimentos que favorecen a la concentración, según me han dicho especialistas, y eso es todo lo que hago para mejorarlo. Y creo que la sociedad no es consciente, porque yo a nadie nunca me había preguntado hasta ahora que si yo tengo problemas de atención. Por ejemplo, a la hora de hacer un examen, nadie me pregunta, oye, ¿cuánto te cuesta estudiarlo? ¿Y cuánto le cuesta al compañero de al lado? Porque obviamente a mí me cuesta muchísimo más.
Pero algo que no nos suelen contar es la medicación que deben tomar estos pacientes y en muchos casos desde edades muy tempranas y mucho menos los efectos que tienen sobre ellos, y así nos lo ha relatado Claudia.
Me empezaron a medicar sobre primero de la ESO y bueno, esto ya depende de cada uno. Obviamente te lo tiene que mirar un profesional, un psiquiatra, y te tiene que estar controlando tanto la dosis que tomas y el peso, porque esta medicación es muy fuerte. Es más, es un derivado de la anfetamina. Bueno, hay otros principios activos que se utilizan. En mi caso es el metilfenidato con Concerta. Y bueno, pues se le considera dentro del grupo de fármacos esos simpáticos miméticos de acción directa, ¿vale? Y tendría pues prácticamente el mismo mecanismo de acción que la anfetamina o la cocaína, pero en las personas que tenemos TDAH, en vez de alterarnos, nos relaja. Y bueno, pues la medicación en sí la tengo que estar tomando toda mi vida o hasta un momento en el que yo considere que no la tengo que utilizar o el psiquiatra. Y es impresionante, no soy productiva cuando no me tomo la pastilla y pues eso, quieras o no, pues te crea dependencia.
Y desde los centros médicos trabajan con ellos mediante un equipo multidisciplinar que coordina todas las áreas posibles de acción. Beatriz Mongil es psiquiatra del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y nos lo ha contado.
Somos un equipo multidisciplinar que está formado por psiquiatras infanto-juveniles, un equipo de psicología y otro equipo de enfermería. Entonces, normalmente los pacientes vienen derivados de pediatría, que es antes de los 14, o desde atención primaria. Entonces, la vía de acceso pues es a través de primaria o pediatría hacia psiquiatría. Queremos la primera consulta. Y luego ya, en relación a lo que vayamos viendo, pues o bien derivamos a psicología, pues si solo requieren apoyo psicológico sin tratamiento farmacológico, de forma conjunta con psiquiatría, si tienen un requerimiento de las dos cosas, o junto con enfermería, que también hace un trabajo específico en el TDAH en estas consultas ambulatorias.
Pero también distintas asociaciones trabajan en estos casos, como es la Asociación Vallisoletana de TDAH, donde María Álvarez trabaja. Y esto es lo que hacen desde la asociación.
Lo que hacemos es un acompañamiento a cualquier afectado por TDAH. Cuando se llega a la asociación se hace una valoración de cada caso en concreto, una valoración a nivel psicológica, psicopedagógica, donde se valoran aspectos emocionales, cognitivos, funciones ejecutivas, etcétera. Y luego, en función de lo que se vea que se necesita realmente, pues se plantea una intervención a nivel psicológica, a nivel psicopedagógica, a nivel educativa. Se hacen acompañamientos con talleres a nivel de familia, con talleres para chicos de primaria, para chicos de secundaria. Ahora mismo también está rodando un taller de adultos. Es decir, intentamos abarcar todos los ámbitos de la vida y ayudar a personas con todas las edades.
También la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades facilita a las personas afectadas y a sus familiares apoyo como se completa en el ámbito de las competencias en materia de atención a las personas con discapacidad y atención a la dependencia. Así lo ha explicado Eduardo García, director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia.
Cuando los niños, especialmente aquellos de corta edad que aún no están escolarizados, muestran algún rasgo o algún signo que puedan indicar algún problema en su desarrollo, o cuando se realice una detección precoz de estos problemas, serán atendidos por el servicio de atención temprana que tenemos desarrollado en cada una de las provincias de nuestra comunidad. Además, debemos tener en cuenta que el trastorno por déficit de atención no solo afecta a los niños, sino también a personas jóvenes y a personas en edad adulta. En estos casos, si el trastorno además viene acompañado por un grado de discapacidad o un grado de dependencia, recibirán también las prestaciones y servicios que les correspondan. Unos servicios que de alguna manera complementan la atención que estas personas reciben por parte de otros sistemas, principalmente el sistema educativo y desde el ámbito sanitario.
Pero los padres también son importantes y por ello desde el Servicio de Sanidad Público de Castilla y León encontramos la Escuela de Padres, que está formado por un máximo de 10 familias y tiene una gran aceptación entre las familias de los menores diagnosticados con TDAH.
Tenemos lo que llamamos Escuela de Padres, que es un grupo terapéutico que se estructura con los padres. A lo largo de las consultas, pues si los padres dicen o nosotros vemos pueden encajar en ese grupo terapéutico, pues a petición de ellos o a petición nuestra, pues se van estructurando grupos. Si te cuento un poco pues de esa Escuela de Padres, porque realmente yo creo que es un trabajo muy interesante, están ahí, son unas 4 sesiones, son 4 sesiones de 2 horas, cada una de las sesiones durante 15 días. porque son dos sesiones a la semana, pues se hacen en 15 días. Y bueno, pues ahí se trabaja qué es el TDAH, los tratamientos, manejos de conducta, trabajo de autoestima, dinámicas de familia. Y la verdad que creo que bueno, es una forma de un contacto con la familia más allá del rato que pueda ser la consulta ambulatoria, ya sea de psicología, de psiquiatría o de enfermería.
Hemos hablado de las asociaciones, centros de salud y al principio sobre cómo afrontan la escuela estos menores. Así que ahora vamos a centrarnos en ese último aspecto y punto importante, ya que los menores pasan gran parte de su día a día en las escuelas rodeados de profesores y estudiantes. Y una figura importante es la del orientador. Esto es lo que nos ha contado una orientadora de un centro educativo aquí de Valladolid sobre cómo se involucran con los estudiantes con TDAH.
Con los TDAH hay un acuerdo con el SACIL, con un protocolo para mandar diferentes anexos de petición de evaluación, de petición de valoración o de seguimiento del alumno. Normalmente lo que se hace en los institutos son adaptaciones curriculares no significativas, de tipo metodológico y organizativo. Las organizativas tienen que ver con ponerle en las primeras filas, intentar que no esté en la ventana, que esté cerca del profesor. Y las metodológicas suelen ser dejarle más tiempo en los exámenes, hacerles exámenes que no tengan muchas preguntas de mucha extensión, fundamentalmente. Y luego hay que supervisar o intentar que realicen, que pongan en la agenda todas las actividades que tienen que hacer. Nosotros tenemos una aplicación que se llama TOCAP para relacionarnos con los padres y en ella se les suelen meter fechas de exámenes y trabajos que tienen que entregar para que los padres puedan supervisar.
Pero no nos podemos olvidar de los futuros maestros, los estudiantes actuales de magisterio, tanto infantil como primaria, que se están formando para dar clase en un futuro a estos menores que en algunos casos tendrán TDAH. Esto es lo que nos dice Juan, estudiante de educación primaria, sobre cómo les enseñan en la universidad a ayudar a estos estudiantes desde distintas asignaturas.
En la Facultad de Educación y Trabajo Social de Valladolid, en el grado de primaria, en cuanto a la atención a personas con TDAH, pues tenemos diferentes asignaturas, algunas más específicas y otras menos. Entre las asignaturas que encontramos en la carrera, las más orientadas al TDAH son Fundamentos Psicopedagógicos de la Atención a la Diversidad, en la que se tratan todas las posibles necesidades especiales, y también encontramos algunas de psicología como Psicología del Desarrollo y Psicología del Aprendizaje en contextos educativos. Estas de las troncales, porque luego más específicas dentro de la mención, si escoges la de Educación Especial.
Como podemos ver, la situación de los menores con TDAH ha evolucionado, pero aún queda un gran camino por recorrer, porque todos somos iguales a pesar de nuestras diferencias.
Claro que sí, y ahora sabemos mucho más acerca del TDAH porque menudo reportaje completo nos has traído hoy, Marina. Gracias, de verdad.
Muchas gracias a ti, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.